Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos planea reforzar su apoyo económico para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Expertos afirman que las sanciones contra los capitanes de tanqueros iraníes que llegaron a Venezuela disuadirá otros envíos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitaría Estados Unidos la próxima semana. Y la pandemia del COVID-19 determina la cancelación del emblemático Maratón de Nueva York. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 25 de junio de 2020.
Sintonizan La Voz de América y empezamos a informar. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dijo el miércoles que informó recientemente al Congreso que el gobierno de Estados Unidos intenta proporcionar 252 millones de asistencia adicional a El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del Triángulo Norte. A través de un comunicado, el secretario Pompeo explicó que esta asistencia promoverá la seguridad nacional de Estados Unidos y contribuirá a alcanzar la meta del presidente Donald Trump de reducir la inmigración ilegal al país. Estos fondos adicionales ayudarán a que esos países sean más seguros y prósperos al activar las oportunidades económicas encabezadas por el sector privado y proveerán una asistencia crítica salvadora, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en el comunicado. Pompeo también señaló en este documento que, abrimos comillas, dar impulso a inversiones del sector privado para abordar los impactos de segundo orden de la pandemia es clave para activar el éxito a largo plazo en temas de seguridad, gobierno, economía y prosperidad, que son temas que alientan la inmigración ilegal a Estados Unidos, cierro comillas. Asimismo, enfatizó en que la administración del presidente Trump sigue enfocada en la salud, la prosperidad y la democracia del hemisferio occidental. En el comunicado emitido desde el Departamento de Estado, Pompeo agregó que, con ese fin, Estados Unidos expandió la iniciativa América Crece, aprobó 258 millones de dólares en asistencia extranjera dirigida a principios de este año y ha priorizado fondos críticos para abordar la emergencia de la pandemia del COVID-19. Confiamos en continuar este importante trabajo con nuestros socios en El Salvador, Guatemala y Honduras, dijo Pompeo en el comunicado, y añadió, confiamos en ayudarlos a fomentar futuros prósperos para sus ciudadanos en su tierra.
Estados Unidos sancionó a 5 capitanes de embarcaciones iraníes por llevar combustible a Venezuela. Jorge Agobián tiene el reporte.
Marineros que hagan negocios con Irán y Venezuela enfrentarán consecuencias por parte de Estados Unidos.
La nueva carga de sanciones estadounidenses contra Irán está vinculada a la relación entre ese país y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela por el reciente suministro de combustible y componentes de gasolina.
Los bienes de los capitanes serán bloqueados y no podrán operar bajo la vigilancia de Estados Unidos.
Desde la Cancillería del gobierno en disputa catalogaron las sanciones como, citamos, otra prueba del odio de los halcones de Trump contra los venezolanos. Durante la conferencia, Pompeo presentó el informe anual de terrorismo mundial correspondiente a 2019, en el que también fustigó al gobierno socialista de Caracas.
Las ramas y afiliados de ISIS y Al-Qaeda en África, Venezuela y Cuba estrechan lazos con terroristas y los crecientes ataques del ELN en Colombia son problemas que persisten, pero estamos en eso, en nuestra búsqueda de llevar a los terroristas ante la justicia.
Según el reporte, Venezuela y Cuba continuaron proporcionando entornos permisivos para los terroristas durante 2019, entre ellos la presencia de exlíderes de las FARC en territorio venezolano. En el hemisferio occidental, el Departamento de Estado resalta el compromiso de varios países, entre ellos Argentina y Paraguay, para designar a Hezbollah como una organización terrorista. Durante la presentación del informe, Pompeo también anunció el incremento a 10 millones de dólares en la recompensa por información que conduzca a la captura del líder de ISIS. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, las reacciones en Venezuela sobre estas sanciones a los 5 capitanes de barcos iraníes se consideran como un potente mensaje contra quienes estén dispuestos a llevar tanqueros a territorio venezolano. Carolina Alcalde tiene esas declaraciones.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a los 5 capitanes iraníes de los buques que recientemente transportaron gasolina proveniente de Irán a Venezuela se traducen en un mensaje para cualquier capitán de cualquier otra embarcación de cualquier parte del mundo, con lo que cada vez será más difícil que haya quien se muestra dispuesto a traer tanqueros a territorio venezolano, dijo a La Voz de América el economista y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy. A juicio del experto en materia petrolera, pareciera que se está registrando una suerte de nudo que se viene estrechando y que tiene un impacto severo sobre Venezuela, que afirma ha llevado adelante esfuerzos para sortear las sanciones.
El mensaje a los capitanes de los barcos es muy potente, ya va más allá, ya no solo son a las empresas propietarios de los buques, sino a los capitanes de esos buques. Como digo, pareciera que el cerco se va cerrando.
Consultado sobre el margen de maniobra del gobierno en disputa para lograr importar combustible o aditivos para refinarlo, Toro Hardy considera que cada vez se vuelve más complejo. Además, destaca que la gasolina enviada por Irán corresponde al bajo consumo registrado en ese país como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Recuperada Irán de la pandemia, ya no podrá seguir enviando gasolina a Venezuela ni le interesará. Lo va a necesitar para su propio país, que está sufriendo un severo problema de escasez.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó a las sanciones asegurando que se trata de otra prueba de odio de lo que definió de halcones de Trump contra todos los venezolanos y agregó que son elementos para la Corte Penal Internacional. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En su informe anual sobre terrorismo en diferentes países entregado por el Departamento de Estado, dice que la presencia del ELN en Venezuela refleja su presencia en ese país. Tony Canot con los detalles.
Los incidentes terroristas en Venezuela en 2019 reflejaron la creciente presencia y el control territorial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, indicó el Departamento de Estado en su informe anual presentado el miércoles. El reporte expone que se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas. El informe del Departamento de Estado destaca que no hubo cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019. El antiguo régimen de Maduro no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre terrorismo en Venezuela, señala. La seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción, según expuso el informe. El texto del Departamento de Estado destaca que el gobierno de Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, también conocido como el Tratado de Río, en septiembre, para abordar las actividades ilegales del antiguo régimen de Maduro, incluido el terrorismo y su financiación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otro tema destacado, gobernadores de Connecticut, New Jersey y Nueva York determinan que visitantes de los estados donde los casos del COVID-19 suben deberán entrar en cuarentena. Celia Mendoza informa.
Los organizadores de la Maratón de Nueva York anunciaron que cancelarían este evento deportivo durante su versión 2020 y aquellas personas que ya pasaron inscripción tienen la opción de recibir un reembolso o pueden participar en la Maratón del 2021, 2022 o 2023. Mientras tanto, las autoridades locales siguen analizando cómo llegarán a la fase número 3 después de que la ciudad de Nueva York entrara a la fase número 2 a principios de esta semana. Algo que hasta ahora, asegura el alcalde, se ha dado de manera exitosa, en especial con el resurgimiento de algunos negocios, dentro de ellos el sector de los restaurantes, los cuales están operando y pueden servir a sus clientes en las zonas externas de estos. Se ha habilitado un gran número de calles y aceras para que puedan instalar sus mesas y seguir atendiendo a estas personas. Mientras tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en conjunto con los líderes de Connecticut y también de Nueva Jersey, anunciaron que se ha implementado a partir de ya una medida que obliga a aquellas personas que vienen de estados con un gran número de contagios de coronavirus a que lleven una cuarentena de 14 días. Esto se va a manejar de manera estatal y las personas que no cumplan con la misma podrían llevar a que paguen alrededor de multas de $2,000 hasta los $10,000. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
El centro de la noticia, corrupción en tiempos de COVID-19. Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador. Sintonícenos el miércoles 30 de junio a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington y Radio Centro en Bolivia y las 9 de la mañana por Radio Centro en Ecuador. Reportajes y entrevistas sobre un tema candente. Los esperamos.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planifica viajar a Estados Unidos en los primeros días de julio. Los detalles con Sara Pablo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prepara una visita a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Informó que tiene previsto viajar a Washington los primeros días de julio y su propuesta es que el encuentro sea con motivo de la entrada en vigor del Tratado Comercial de América del Norte y que asista el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
De todas maneras, nosotros vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos participar en el inicio de este acuerdo, que lo considero histórico y muy oportuno.
Dijo que la visita sería también para agradecer a Donald Trump las facilidades para la compra de equipo médico necesario para enfrentar la pandemia del COVID-19. Sostuvo que existe una buena relación, pues el presidente Trump desistió de su intención de imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Optó por la negociación y no la confrontación. Además, asumió una parte del recorte petrolero que correspondía a México en el marco de las negociaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. El director general para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, señaló que el encuentro propuesto por el presidente López Obrador tiene como objetivo la promoción de los intereses nacionales y no se inserta en procesos políticos internos de los cuales México es respetuoso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, Brasil continúa siendo el epicentro de la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. Registró 42.725 casos del COVID-19 en las últimas 24 horas. Todo esto de acuerdo a cifras manejadas por el Ministerio de Salud, mientras los expertos advierten que el proceso de reapertura fue muy acelerado. Brasil, que ha tenido más personas muertas en la pandemia que cualquier otro país, excepto Estados Unidos, también informó que 1.185 personas murieron en estas últimas 24 horas, sumando ahora un total de 53.830 muertes. El salto en infecciones fue el segundo más alto en un solo día en Brasil desde el comienzo de la pandemia. Ahora tienen casi 1.200.000 infecciones en total. Los expertos advierten que la falta de pruebas en el país de 212 millones de habitantes significa que los números reales son probablemente mucho más altos. El jefe de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, instó a Brasil a realizar más pruebas. A pesar del aumento continuo de infecciones y muertes, muchos estados en Brasil están presionando con planes para reabrir sus economías después de meses de dolorosas medidas de quedarse en casa para contener el virus.
Y la presión internacional crece en contra del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El informe con Daliana Ocaña.
Las presiones internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega siguen en ascenso luego de que el miércoles el gobierno de Suiza se uniera a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua debido a las continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso sanciones financieras y de viaje a 6 funcionarios sandinistas y podrían ser incluso más importantes que las sanciones estadounidenses a criterio del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.
Yo no creo que los sancionados hasta la fecha por el gobierno norteamericano tienen ningún activo financiero o de bienes raíces, por ejemplo, en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero los países de Europa sí son mucho más atractivos para ellos.
En tanto, los países que participaron el miércoles en la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobaron la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias, como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido una ruptura del orden democrático. Sobre este tema, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó.
Es el paso previo a la aplicación del artículo 21, que solo lo puede hacer los ministros de Relaciones Exteriores. Es un hecho que Nicaragua a esta altura es un país totalmente aislado.
Por ahora se espera el resultado de la votación en la OEA, donde se tendrían que conseguir los votos suficientes para suspender a Nicaragua del organismo hemisférico. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Está en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, anunció que la policía volverá a la zona donde se encuentra su precinto, en el que aún se encuentran manifestantes. Luis Alberto Facal reporta.
En Seattle, en el oeste de Estados Unidos, durante 2 semanas, activistas contra la brutalidad policial han ocupado lo que llaman una zona autónoma en el barrio de Capitol Hill de la ciudad. Pero ahora, debido a varios tiroteos y una muerte, la alcaldesa Jenny Durkan quiere que los manifestantes se vayan a casa y que la policía regrese al recinto que debió abandonar al inicio de las protestas.
Los impactos acumulativos de las reuniones y protestas y el ambiente nocturno y la violencia han llevado a circunstancias cada vez más difíciles para nuestros negocios y residentes.
La jefa de policía de Seattle, Carmen Best, dijo a los periodistas que su departamento no tiene un cronograma firme para regresar a la estación de policía abandonada dentro de la zona de protesta. Entretanto, en Washington D.C., las tensiones estallaron nuevamente en las calles esta semana después de que grupos de manifestantes levantaron barricadas y establecieron carpas y carteles que declaraban una zona autónoma en las calles de la ciudad cerca de la Casa Blanca. Funcionarios de la ciudad se movilizaron para despejar el área. El presidente Donald Trump tuiteó que los intentos de formar una zona autónoma se encontrarían con fuerza seria, lo que Twitter consideró una violación de las políticas de la plataforma que prohíben amenazas de daño. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Rusia reactiva paulatinamente ciertas actividades y el panorama político ya empieza a reactivarse. Los detalles con Ricardo Marquina desde Moscú.
Rusia empieza a retomar la reactivación de ciertas actividades y el presidente ruso Vladimir Putin pudo, con más de un mes de retraso por culpa de la pandemia de coronavirus, celebrar por fin el 75 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis. Los festejos en Rusia llegan después de que el gobierno comenzó a relajar las medidas de cuarentena que han tenido los moscovitas en casa durante casi 3 meses y que ahora abarrotan bares y restaurantes aprovechando el breve verano ruso. También instituciones culturales de primer orden, como la Biblioteca Estatal, han abierto sus puertas, aunque con un aforo limitado, distancia social de 2 metros y mascarillas obligatorias para los visitantes. Su director, Vadim Duda, está feliz de haber reabierto, pero insiste en que hay que ser prudentes. También en el Museo Garás, en pleno centro de Moscú, han abierto, pero las medidas de seguridad son notables, como nos explica el encargado de implementar las nuevas normas, Igor Sonin.
Actualmente no está permitido visitar el museo sin usar una máscara. También recomendamos utilizar guantes, pero si el visitante no los tiene, nosotros podemos proveer estos elementos gratuitamente.
En medio de este panorama, los rusos acudirán a las urnas el 1 de julio, en un referéndum para cambiar la constitución que, entre otras cosas, permitirá a Vladimir Putin ser presidente por 2 mandatos más. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El maratón de Nueva York, previsto para el 1 de noviembre, fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. New York Road Runners, los organizadores de la carrera, informaron que tomaron la decisión de cancelar el maratón con mayor participación del mundo tras coordinar con el alcalde de la ciudad. Llegaron a la conclusión que la carrera revestía demasiados riesgos de salud y seguridad para los maratonistas, voluntarios, espectadores y otros. Si bien el maratón es un evento icónico y muy querido en nuestra ciudad, aplaudo a New York Road Runners por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y los corredores, dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado. Esperamos organizar la carrera número 50 del maratón en noviembre de 2021. El maratón de Nueva York del año pasado registró un total de 53.640 corredores que completaron la distancia, convirtiéndose en un récord mundial. En el baloncesto de la NBA, Malcolm Brogdon, base de los Pacers de Indiana, y Jabari Parker, alero de los Kings de Sacramento, revelaron que han dado positivo de coronavirus en las pruebas. Ambos hicieron sus anuncios mediante comunicados emitidos por sus equipos y los dos consideran que estarán con sus planteles el mes próximo cuando la temporada de la NBA se reanude en el complejo de Disney cerca de Orlando, Florida. Recientemente di positivo del virus del COVID-19 y estoy actualmente en cuarentena, manifestó Brogdon en un comunicado. Estoy bien, me siento bien y evoluciono bien. Planeo unirme a mis compañeros en Orlando para la reanudación de la temporada de la NBA y los playoffs. Los 22 equipos de la NBA que serán parte de la campaña comenzaron a someterse a pruebas obligatorias el miércoles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Más de 300 actores y cineastas negros, incluyendo Idris Elba, Queen Latifah y Billy Porter, solicitaron a Hollywood que invierta más en contenidos antirracistas y menos en asuntos policiales. En una carta abierta dirigida a, citamos, Our Allies in Hollywood, nuestros aliados en Hollywood, los firmantes criticaron lo que ellos sostienen es el legado de supremacía blanca de la industria y agregaron que Hollywood alienta la epidemia de violencia policial y una cultura contra todo lo negro. La carta, proveniente del grupo llamado Hollywood for Black Lives, fue escrita a raíz de la conmoción cultural y política generada aquí en Estados Unidos por las protestas debido a la muerte de ciudadanos negros a manos de policía de raza blanca. La carta exige específicamente que se elimine el empleo de agentes policiales en los sets de producción y se presione a las autoridades de Los Ángeles para que reduzcan los presupuestos relacionados a cuestiones de carácter policial. Además, exige a la industria del cine y la televisión que ponga fin a lo que calificó de la glorificación intencional de la violencia policial y la corrupción en nuestra manera de contar historias y que los estudios empleen más personas negras con mayor capacidad de decisión en lo que se refiere a funciones ejecutivas, presupuesto y autorización para la ejecución de proyectos. Este mes, programas y series policiales como Cops fueron cancelados. Celebridades como los presentadores de televisión Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon y la creadora de 30 Rock, Tina Fey, han ofrecido públicamente disculpas por cualquier instancia en la que puedan haber ofendido a personas de origen afroestadounidense. Según un informe sobre diversidad en Hollywood, publicado en febrero por UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, el 91% de los directores de los estudios de cine son blancos y el 82% hombres. Los firmantes incluyen a grupos como Black Lives Matter y Color of Change, así como los actores y actrices Viola Davis, Tiffany Haddish, Janelle Monáe, Mahershala Ali, Laverne Cox y la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman. Walt Disney Company anunció esta semana que ofrecerá el servicio Disney Plus en 8 países adicionales de Europa, en momentos en que millones de personas en ese continente que siguen observando reglas de aislamiento social en sus casas buscan opciones de entretenimiento en la Internet. Disney dijo en un comunicado que el 15 de septiembre Disney Plus debutará en Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, Bélgica y Luxemburgo. El servicio que ofrece la popular serie The Mandalorian ya está a la disposición en 8 países europeos, incluyendo el Reino Unido. Hace un par de meses, Disney explicó en un comunicado que Disney Plus atrajo más de 50 millones de suscriptores pagos en su debut en noviembre pasado en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en Twitter en @voanoticias. Que tengan buen día.